desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy. Conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición. Comenzando con noticias y otra información. También canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. Turquía registra 30.402 casos diarios de COVID-19. Malasia reporta 1.335 nuevos casos de COVID-19. El Reino Unido y la Unión Europea han reiniciado las conversaciones sobre el comercio posterior al Brexit y un ministro le dijo a BBC que todavía hay un acuerdo por hacer a pesar de que el tiempo se acaba. Las noticias en detalle presentadas por Borges Chaman. Turquía registró 30.402 nuevos casos de coronavirus, incluidos los asintomáticos, en las últimas 24 horas, según mostraron los datos del Ministerio de Salud el domingo 6 de diciembre. El número de muertos por COVID-19 aumentó en 195 en las últimas 24 horas, con lo que el número total de muertes a 14.900 también mostraron los datos del Ministerio. Turquía estuvo bloqueada durante el fin de semana para combatir el reciente aumento de muertes diarios que alcanzó un récord de 196 el sábado y nuevas infecciones. El viernes Turquía tuvo 32.736 casos nuevos, el número más alto informado desde el comienzo de la pandemia en marzo. Durante 4 meses Turquía solo notificó casos sintomáticos diarios, pero ha notificado todos los casos desde el 25 de noviembre. Los datos históricos de todos los casos positivos y el total acumulado aún no están disponibles. Malasia reportó 1.335 nuevos casos de COVID-19 el domingo 6 de diciembre, lo que eleva su total a 72.694. Tres de las nuevas infecciones fueron importadas y los 1.332 casos restantes se transmitieron localmente, dijo el director general de salud Nur Hisham Abdullah. Malasia también informó de 2 muertes más por COVID-19, lo que eleva su número de muertos a 382 casos. Actualmente hay 126 casos de COVID-19 en la unidad de cuidados intensivos, de los cuales 57 requieren asistencia respiratoria. El Reino Unido y la Unión Europea han reiniciado las conversaciones sobre el comercio posterior al Brexit y un ministro le dijo a la BBC que todavía hay un acuerdo por hacer a pesar de que el tiempo se acaba. El secretario de Medio Ambiente, Josh Eustace, dijo que persisten puntos conflictivos en la pesca y las reglas comerciales. El negociador jefe del Reino Unido, Lord Frost, participa en las conversaciones con su homólogo de la Unión Europea, Michel Barnier, en Bruselas. Fuentes de la Unión Europea dijeron a la BBC que un acuerdo sobre la pesca estaba cerca, pero una fuente número 10 dijo que no había habido ningún avance. La fuente del gobierno del Reino Unido le dijo a la BBC el domingo por la noche que hoy no se ha logrado nada nuevo en esto. Un alto diplomático de la Unión Europea dijo a la BBC que la pesca definitivamente no era el tema en el que están estancadas las conversaciones. El diplomático agregó que todavía hay una disputa sobre qué medidas debería haber para garantizar un level playing field para las empresas de ambas partes y cómo hacer cumplir los estándares acordados. El ministro de Relaciones Exteriores de Irlanda ha dicho que es de interés de todos llegar pronto a un acuerdo. Se introducirán controles e impuestos fronterizos para las mercancías que viajen entre el Reino Unido y la Unión Europea si no se llega y ratifica un acuerdo comercial antes de fin de año. Justice le dijo al programa Andremar de BBC One, todavía hay un trato por hacer, pero no se puede negar que el final de la semana pasada fue un gran revés. El gobierno de Indonesia recibió 1,2 millones de dosis de la vacuna COVID-19 fabricada por Sinovac la noche del domingo 6 de diciembre. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, en su discurso pronunciado virtualmente el domingo por la noche, dijo que la vacuna Sinovac había sido probada clínicamente en Bandung desde agosto de 2020. Además de las 1,2 millones de dosis de vacuna que acaban de llegar a Indonesia, el presidente Joko Widodo dijo que el gobierno todavía está trabajando en 1,8 millones de dosis de la vacuna que llegarán a principios de enero de 2021. El presidente también agregó que además de la vacuna en forma terminada, en diciembre también habrá 15 millones de dosis de vacuna y en enero de 2021 habrá 30 millones de dosis de vacuna en forma de materias primas a granel que serán procesadas por Biofarma. En sus declaraciones, el presidente Joko Widodo también expresó su gratitud por la llegada de la vacuna COVID-19.
Kita amat bersyukur, alhamdulillah, vaksin sudah tersedia. Artinya,
estamos muy agradecidos. Gracias a Dios, la vacuna está disponible, lo que significa que podemos prevenir de inmediato la propagación del brote de COVID-19. Pero para comenzar la vacunación, todavía se requieren los pasos de Agencia Nacional de Control de Alimentos y Medicamentos. Además de dar la buena noticia sobre la llegada de vacuna COVID-19, el presidente Joko Widodo también enfatizó varias cosas relacionadas con la vacuna COVID-19.
Dan perlu saya tegaskan, pertama, seluruh prosedur harus
dilakukan. Necesito enfatizar, en primer lugar, todos los procedimientos deben seguirse adecuadamente para garantizar la salud y la seguridad públicas, así como la eficacia de la vacuna. Consideraciones científicas, los resultados de este ensayo clínico determinarán cuándo se puede iniciar la vacunación. En segundo lugar, el sistema de distribución de vacunas a las regiones, esto es muy importante, así como el equipo de apoyo, los recursos humanos y la gestión de la vacunación. En tercer lugar, debido a que no es posible vacunar a todos los residentes simultáneamente. Espero que todas las partes sigan los anuncios e instrucciones de los oficiales que actualmente están preparando las vacunas. Al final de sus comentarios, Joko Widodo advirtió que a pesar de que había vacunas disponibles, se pidió a las personas que mantuvieran disciplina en el cumplimiento de los protocolos de salud, es decir, usar máscaras, mantener la distancia y lavarse las manos. Indonesia recibió 1,2 millones de dosis de la vacuna COVID-19 en forma terminada el domingo, alrededor de las 9 horas local. Esta vacuna llega en un avión de Garuda Indonesia con carga especial. Esto fue transmitido por Ailang Hartarto, el ministro coordinador de Asuntos Económicos de Indonesia, que es también el presidente del Comité de Manejo del COVID-19 y la Recuperación Económica Nacional, en su declaración emitida en línea el domingo por la noche. Ailang agregó que la vacuna debe pasar la etapa de evaluación de la Agencia de Supervisión de Alimentos y Medicamentos y espera la fatwa del Consejo Ulema de Indonesia en cuanto a su aspecto halal.
Walaupun vaksin sudah datang dan berada di Indonesia, namun pelaksanaan.
Si bien las vacunas han llegado y están en Indonesia, la implementación de la vacunación debe pasar la etapa de evaluación de la Agencia de Supervisión de Alimentos y Medicamentos para asegurar aspectos de calidad, seguridad y efectividad. Además, también tienen que esperar fatwa del Consejo de Ulema de Indonesia para el aspecto halal.
Selain itu juga menunggu fatwa MUI untuk aspek kehalalannya.
Además, Ailang Hartarto dijo que al completar las pruebas, el rastreo y el tratamiento, o testing, tracing and treatment, y usar máscaras, lavarse las manos y mantener la distancia, la vacunación es un esfuerzo muy importante para poner fin a una pandemia. Ailang agregó que estas tres cosas, testing, tracing y treatment, usar máscaras, lavarse las manos y mantener la distancia y la vacunación, siempre deben ir de la mano hasta que toda la población de Indonesia y el mundo está completamente libre de la pandemia de COVID-19. En su declaración, Ailang Hartarto manifestó que la vacunación se realizaría por etapas, priorizando a los trabajadores de salud y de los servicios públicos que habían sido regulados técnicamente por el Ministerio de Salud. Oyentes, estas fueron las noticias. Oyentes, el comentario de hoy trata sobre el gobierno de Indonesia recorta los días de feria para prevenir la propagación de COVID-19. El gobierno indonesio, a través de un decreto conjunto de los tres ministros, ha reducido oficialmente los días de feria al final del año en 2020 de los 11 días previamente acordados a 8 días. La eliminación de 3 días de los días de feria tiene como objetivo evitar que la propagación del COVID-19 se generalice, porque las personas aprovecharán las vacaciones para regresar a sus lugares de origen o visitar atractivos turísticos. Parece que el gobierno ha aprendido de la decisión anterior cuando impuso unos días prolongados de feria a fines de octubre y no quiere repetir ese error. El reciente aumento en los casos positivos de COVID-19 está estrechamente relacionado con las largas vacaciones en ese momento. La licencia colectiva no es ciertamente el único factor, pero se puede asumir que es el factor más importante. ¿Por qué? Porque el aumento de casos positivos ocurrió exactamente 2 semanas después del periodo de vacaciones. Por tanto, es apropiado que el gobierno interrumpa las vacaciones colectivas a finales de año. No solo la reducción de las vacaciones colectivas, sino también la prohibición de volver a casa, como la impuesta por el gobierno durante el feriado del Eid al-Fitri hace algún tiempo, también puede ser necesario considerar para minimizar la propagación del coronavirus. Sin embargo, ¿será efectivo cortar las vacaciones colectivas o días de feriado para suprimir la propagación del COVID-19? Probablemente no. La conciencia pública y la disciplina en la implementación del protocolo de salud es muy importante. La propagación se suprimirá con gran disciplina por parte de la comunidad en la implementación de protocolos de salud y la coherencia del gobierno en la implementación de la política 3T o rastreo, pruebas, tratamiento y la aplicación de las regulaciones del protocolo de salud es muy importante. El gobierno y el público deberían poder crear sinergias para frenar la propagación de la pandemia COVID-19, que registró un número positivo diario de casi 8.400 personas hace unos días. Sin embargo, sin disciplina y cooperación, la interrupción de los días de licencia colectiva a finales de este año será en vano. Oyentes, este fue el comentario de hoy.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forcom, the getting over dragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Unos acontecimientos ocurridos en el día 7 de diciembre los resumimos en este segmento de hoy en la historia. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 7 de diciembre del año 1988. Muere la mitad de los pobladores de Armenia por terremoto. La ciudad industrial de Armenia, oficialmente República de Armenia, ubicada en el este de Europa entre el Mar Negro y el Mar Caspio, que contiene una gran población de refugiados provenientes de Azerbaiyán, resultó destruido completamente por el fuerte terremoto del 7 de diciembre de 1988, muriendo así la mitad de la población, gran parte de ella en las escuelas y hospitales locales. Las consecuencias fueron devastadoras para esta ciudad. En la actualidad, la ciudad de Armenia se encuentra reconstruida totalmente y tiene una población de 20.000 habitantes aproximadamente. Después de los terribles sucesos, surgieron planes para poner en marcha a una de las principales industrias del área, la cual quedó afectada luego del terremoto, la del refinado de azúcar de remolacha. Esto se implementó con el fin de reparar los daños que sufrió la población. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 7 de diciembre de 1982. Aplicada por primera vez inyección en pena de muerte. La inyección letal se utilizó por primera vez en el estado de Texas, Estados Unidos, el 7 de diciembre de 1982. Rápidamente lo adoptaron otros estados, cuyas autoridades la consideraron más humana que la silla eléctrica y la cámara de gas. En 38 estados de los 50 que tiene este país, se admite la pena capital como castigo y en todos ellos puede utilizarse la inyección letal, salvo en uno. El Centro de Información sobre la Pena de Muerte, con sede en Washington, indicó que ese método ya se utilizó para ejecutar a 901 personas en los Estados Unidos. En 2004 lograron suspender todas las ejecuciones en este estado. Esa interrupción se mantiene hasta hoy. En 2006, la controversia acerca de ese método de ejecución llegó hasta la Corte Suprema de Justicia estadounidense, que dictaminó que se podía recusar su constitucionalidad. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 7 de diciembre de 1941, ataque a Pearl Harbor. La Armada Imperial Japonesa lanzó su ataque a Pearl Harbor, base naval estadounidense ubicada en Hawaii, la mañana del 7 de diciembre de 1941. El ataque sorpresa fue dirigida a la flota del Pacífico de la Armada de los Estados Unidos y las fuerzas aéreas que defendían la zona. El ataque dañó o destruyó 13 buques de guerra y 188 aeronaves, dejó a 2.403 militares y 68 ciudadanos estadounidenses muertos. El almirante Isoroku Yamamoto planeó el ataque como el inicio de la campaña del Pacífico de la Segunda Guerra Mundial, que fue dirigido por el vicealmirante Chuichi Nagumo, quien perdió a 64 militares. Sin embargo, los tres portaaviones estadounidenses de la flota del Pacífico no estaban en el puerto y por lo tanto no fueron dañados. Estados Unidos tardó entre 6 meses y 1 año en recuperarse. La opinión pública estadounidense vio el ataque como un acto de traición y se unió fuertemente en contra del Imperio japonés, que salió victorioso en la acción, aunque finalmente resultó derrotado en 1945. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Setelah begitu lama tersisa air mata, banyaknya kenangan yang tak akan terlupakan, masa-masa yang indah, masa-masa kita bersama. Perasaan mendalam yang takkan pernah reda. Ku maafkan aku tak pernah mendengar, maafkan aku tak pernah melihatmu pergi.
Lepaskan semua yang sudah berlalu. Tapi tanpa dirimu tak mungkin ku terus berlari tanpa kaki.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, Mi Indonesia de hoy trata sobre Indonesia y Suiza acuerdan desarrollar energías renovables. Indonesia y Suiza firmaron un acuerdo de proyecto sobre el desarrollo de energías renovables. La firma fue realizada por la Agencia de Desarrollo de Recursos Humanos del Ministerio de Energía y Recursos Minerales de Indonesia con la Secretaría de Estado de Asuntos Económicos de la Confederación Suiza el miércoles. Este arreglo de proyecto es un derivado y un seguimiento del memorando de entendimiento firmado por el ministro de Energía y Recursos Minerales de Indonesia, Arifin Tasrif, y la Secretaría de Estado de Asuntos Económicos de la Confederación Suiza el 9 de octubre de 2020. Jefe de la Agencia de Desarrollo de Recursos Humanos del Ministerio de Energía y Recursos Minerales de Indonesia, Prachoro Nurcahyo, en su comunicado de prensa el jueves dijo que se espera que esta cooperación aumente la capacidad y productividad de los recursos humanos que gestionan el nuevo subsector de energías renovables en los dos países. Prachoro Nurcahyo dijo que este documento es el comienzo de las partes interesadas en Indonesia para continuar promoviendo la sostenibilidad y la productividad en la creación de capacidad. En el futuro, no solo el sector energético, sino que esta cooperación involucrará también a otros sectores. El alcance de la cooperación incluye el desarrollo de formación formal y no formal en el nuevo subsector de energías renovables y otras actividades en el ámbito del intercambio de conocimientos y la creación de capacidad. Además de la Agencia de Desarrollo de Recursos Humanos del Ministerio de Energía y Recursos Minerales, este programa de cooperación también involucrará a la Agencia Nacional de Planificación del Desarrollo o Ministerio de Planificación de Desarrollo Nacional, el Ministerio de Educación y Cultura, la Agencia Nacional de Certificación Profesional y Politécnica del subsector de las energías nuevas y renovables en Indonesia y Suiza. La cooperación Indonesia-Suiza está motivada por el deseo de los dos países de incrementar su contribución a la transición energética en el mundo. Indonesia ha establecido su política energética nacional para aumentar la proporción de energía renovable al 23% para 2025 y al 31% para 2050. Mientras tanto, el gobierno suizo se ha fijado el objetivo de reducir el uso de combustibles fósiles en un 20% para 2020. Oyentes, este fue Mi Indonesia Doi.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Dalam hidupku kesendirian. Pada janjimu ku terikat, hanya sekejap ku berdiri. Kulakukan sepenuh hati, peduli ku peduli. Siang dan malam yang berganti, sedihku ini tak ada arti. Jika kaulah sandaran hati, kaulah sandaran hati. Kau mau benarkah ini jalanmu? Hanyalah engkau yang ku tuju. Pegang erat tanganku, bimbing langkah kakiku. Aku hilang arah tanpa
todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia. Oyentes, la belleza de Indonesia de hoy les presenta la iglesia María Anai Welangkani, Sumatra del Norte. Indonesia no solo tiene impresionantes atracciones turísticas naturales, sino que también tiene varios destinos turísticos religiosos bastante populares. Uno de ellos es la Iglesia María Anai Welangkani en Sumatra del Norte. La ubicación exacta está en la calle Sakura, Tanjung Selamat, Medan. Esta iglesia es única porque es similar a los templos de la India. Oyentes, esta iglesia fue fundada por el pastor James Bharataputra, inspirado en los templos de la India. La iglesia María Anai Welangkani se construyó en 2001 y se completó en 2005. El nombre Anai Welangkani se toma del idioma indio. Anai, que significa madre, y Welangkani es el pueblo donde apareció Señora María. Esta apariencia es el trasfondo para la construcción de una iglesia católica con una arquitectura mogul, característica de los templos en India. El edificio de la iglesia María Anai Welangkani consta de dos niveles. La planta baja se utiliza como salón. El primer piso es un lugar de culto con un balcón con 14 ventanas que indican el camino de la luz. Luego, en el segundo piso hay una estatua de 2 metros de altura da anai belangkane i usu i hiwo Yesus traída directamente de la India. También hay 20 ventanas que cuentan eventos en la vida de Jesús, equipadas con 7 niveles de una torre con 3 cúpulas que simbolizan el cielo. A la izquierda está la capilla Anai Belangkani para la oración diaria y frente a ella hay un mini jardín para conmemorar el Papa Juan Pablo II. También hay un parque infantil y un complejo de servicio de limpieza que puede alojar a visitantes de lejos para que se alojen gratuita. Oyentes, este fue la belleza de Indonesia de hoy. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web
www.voynews.id.
El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio. Bienvenido al segmento Vamos a hablar idioma indonesio, un segmento que presenta vocabulario indonesio y lo guía para conversar en indonesio. El programa Vamos a hablar idioma indonesio de hoy es una colaboración entre Voice of Indonesia y la Agencia de Desarrollo del Idioma y el Libro del Ministerio de Educación y Cultura de Indonesia. El tema de hoy es ¿Kamu suka tariannya? ¿Kamu suka tariannya? En el español significa ¿Te gusta el baile? A continuación daré un ejemplo de conversación titulada ¿Kamu suka tariannya? ¿Kamu suka tariannya? Que significa ¿Te gusta el baile? Siti le preguntó a Kevin si a Kevin le gusta el baile que acaba de aprender. ¿Apakah kamu suka tarian tadi? Iya, aku suka sekali. Después de escuchar la conversación anterior, presentaré frases y vocabulario relacionados con el tema de hoy, que es ¿Kamu suka tariannya? ¿Kamu suka tariannya? En español significa ¿Te gusta el baile? Lo diré dos veces y puedes repetirlo después de mí. ¿Apakah kamu suka? ¿Apakah kamu suka? ¿Qué significa ¿Le gusta? Iya. Iya. ¿Qué significa? Sí. Aku suka. Aku suka. ¿Qué significa? Me gusta. Para preguntar si alguien le gusta o no, puede usar la oración. ¿Apakah kamu suka? ¿Apakah kamu suka? Significa ¿Te gusta? ¿Anda suka? ¿Anda suka? ¿Qué significa le gusta? ¿Bagaimana? ¿Suka tidak? ¿Bagaimana? ¿Suka tidak? ¿Qué significa cómo? ¿Te gusta o no? En respuesta a esta expresión puede decir Iya, aku suka. Iya, aku suka. ¿Qué significa sí, me gusta? Por ejemplo, ¿Apa kamu suka menari? ¿Apa kamu suka menari? ¿Qué significa? ¿Te gusta bailar? Iya, aku suka sekali. Iya, aku suka sekali. ¿Qué significa? Sí, me gusta mucho. Antes de terminar, vamos a hablar idioma indonesio de hoy. Vamos a escuchar la conversación una vez más. ¿Apakah kamu suka tarian tadi? Iya, aku suka sekali. Oyentes, esto fue Vamos a hablar idioma indonesio de hoy. Esperamos que esta edición pueda ser útil para aquellos de ustedes que quieran saber más sobre el idioma indonesio.
Yeah.
bertanya, apakah dia saudara yang punya? Namun semua itu tak penting bagiku. Dia cantik sekali, dia lucu sekali. Ingin jumpa dengannya untuk yang berikutnya. Dia akan jadi gadis.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Oyentes, en el segmento del mundo musical esta vez les presenta la canción titulada Segenggam Harapan. Esta canción, que fue compuesta por B.J. Budiman, describe la esperanza para las generaciones más jóvenes o adolescentes. La generación más joven se compara con la luz de la mañana que llega después del anochecer. Se basan en varias expectativas, incluida la de crear diversas creaciones artísticas y preservar la cultura de la nación. Muy bien, oyentes, esta es Rosendi Siam con la canción titulada Segenggam Harapan.
Seperti sinar pelita. ya cipta praseni yang kan abadi. Hanya padamu ku sampaikan segenggam harapanku, teguh kukuhkan hatimu, junjung tinggi budaya, semoga abadi. Tiada menjelang bagaikan punah harapan. Tiba datang sepercik sinar pelita, kau di hari esok pancarkan sinar budaya, budaya cipta praseni yang kan abadi. Hanya padamu sampaikan segenggam harapanku, teguh kukuhkan hatimu, junjung tinggi budayamu, semoga abadi.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.